la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una y cinco minutos, bienvenidos. Si te acabas de incorporar, soy Lorena Horna y voy a estar contigo hasta la una y media. Recuerda que hoy vamos a hablar en nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente sobre las jornadas que organiza en Cáceres el Centro UNESCO. Las segundas jornadas sobre sostenibilidad municipal nos lo cuentan esta mañana Álvaro Casanova, que es de la Secretaría de estas jornadas. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos, Álvaro, ¿por qué habéis elegido Cáceres para la celebración de estas jornadas?
Bueno, hemos elegido Cáceres como podríamos haber elegido cualquier otra gran ciudad de nuestra comunidad extremeña. Hoy en día las ciudades pues constituyen aproximadamente un 1% del territorio, pero suponen ya el 50% de la población mundial. En el caso de la Unión Europea, incluso el 80%. Ciudades como Cáceres, pues bueno, consumen enormes cantidades de energía, generan muchísimas emisiones de efecto invernadero y atesoran pues un altísimo porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? Con lo cual este hecho urbano es incontestable y de alguna manera pues está convirtiendo en el elemento más crítico de la sostenibilidad a escala local y a escala global, muy en la línea de vuestro programa, ¿no? De lo que se trata en definitiva al elegir Cáceres, como repito, podría haber sido cualquier otra ciudad extremeña y posiblemente así se haga en el futuro, es afrontar el desafío de la sostenibilidad global con respuestas a nivel local, ¿no? Reforzando así este concepto de sostenibilidad que mezcla lo global y lo local en esta nueva palabra, local, ¿no?
Las jornadas se celebran los días 12 y 13 de diciembre y además tienen un objetivo muy claro, que es dar a conocer pues programas y políticas institucionales que muestren cómo ser sostenibles.
Sí, efectivamente. Las ciudades españolas está claro que deben orientarse hacia escenarios más sostenibles para resolver los problemas ambientales, sociales y económicos que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de estas jornadas es efectivamente dar a conocer cuáles son esos programas, esas políticas institucionales, principalmente extremeñas, que están encaminadas al desarrollo sostenible. Pero igualmente el objetivo de las jornadas es recopilar y exponer una muestra de proyectos y actuaciones destacadas en materia de desarrollo sostenible que han llevado a cabo diferentes municipios extremeños y que puedan quizás servir de modelo a otras corporaciones locales.
Bueno, el segundo día además de las jornadas, aparte de dar a conocer esas experiencias municipales de la región, que ahora nos contarás algunas de ellas, bueno, pues vais también a dar a conocer el ganador del premio Comunidad Sostenible.
Sí, efectivamente. Es la tercera edición de este premio que fue creado por el Centro UNESCO en el año 2010 y que de alguna manera va en la línea también de los objetivos de las jornadas, es decir, seleccionar y promocionar ejemplos de buenas prácticas, aquellas acciones, aquellos proyectos que hayan realizado municipios extremeños basados en los principios de desarrollo sostenible y que bueno, pues puedan ser, como decía, ejemplos de buenas prácticas, ¿no? para otros municipios. Son proyectos que pueden ir en la línea de la eficiencia energética, proyectos encaminados a la conservación del agua, a la gestión de los residuos, la conservación de la naturaleza, la integración del medio natural en el núcleo urbano, proyectos de conservación y reutilización, recuperación del patrimonio histórico-cultural y, bueno, pues no se busca quizás grandes proyectos, ¿no?, sino acciones interesantes que puedan ser fácilmente replicables, ¿no? Y en donde sobre todo no solo se valore la ejecución del proyecto, sino también en ese proceso y la generación de actitudes y de aptitudes en la población.
¿Cuáles son los ayuntamientos que participan este año en esa que pueden optar, como decíamos, a ser ganadores de este premio Comunidad Sostenible?
Sí, mira, este año contamos con un total de 8 proyectos. El Ayuntamiento de Mérida ha presentado 3 iniciativas diferentes: un proyecto de eficiencia energética para el alumbrado público, una red de huertos, viveros educativos en diferentes centros de enseñanza y, bueno, pues muestra una guía para empleados públicos de eficiencia energética en dependencias del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, con muchas cuestiones patrimoniales, el Ayuntamiento de Carcas, Caboso también con una selección de acciones encaminadas al desarrollo sostenible, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz con un proyecto de Huerta Arroyana, el Ayuntamiento de Cáceres con un proyecto muy bonito de la Universidad Popular en la Ribera Marco, el Ayuntamiento de Logrosán con un proyecto de recuperación de un patrimonio industrial minero y bueno, pues los ayuntamientos de Malpartida de Cáceres con el proyecto de Cine Tínere y el Ayuntamiento de Talaván con un sistema híbrido eólico fotovoltaico para la estación depuradora de aguas residuales. Hoy precisamente, Lorena, se hará público el fallo del jurado que ha seleccionado el proyecto ganador de este premio en su edición 2013.
Pues Álvaro, conoceremos el ganador y, como decíamos, además también va a haber ponencias, mesas redondas para facilitar también ese concepto de sostenibilidad, como decíamos, de cara a los municipios. Recordar que las jornadas se celebran en el Palacio de Mayoralgo, en la sede social de Caja Extremadura, en la Plaza de Santa María en Cáceres. ¿Dónde podemos conseguir más información, Álvaro, sobre estas jornadas?
Mira, tenemos una página web, unescoextremadura.com. Repito, unescoextremadura.com, en donde, bueno, viene todo el detalle de los contenidos de las jornadas, se puede descargar el programa y allí también está disponible el boletín de inscripción para que cualquier persona interesada pueda asistir a las mismas.
Porque se trata de unas jornadas abiertas completamente al público, Álvaro.
Y además gratuitas. Como digo, cualquier persona interesada puede acudir a las mismas y además estamos deseando, ¿no?, poder contar con la mayor asistencia posible para dar a conocer estas estupendas ponencias, mesas redondas y experiencias municipales de la región.
Álvaro, ¿hemos avanzado en los últimos 20 años en sostenibilidad en Extremadura?
Pues algo hemos avanzado. De hecho, bueno, a nivel de la Federación Española de Municipios y Provincias y, bueno, pues todo lo que puede ser la proyección a través de la FEMPEX o incluso de las políticas del Gobierno de Extremadura, pues se han impulsado numerosas políticas de desarrollo sostenible, ¿no? En esos 20 años, efectivamente, como decías, ¿no?, desde el año 92, cuando ya tuvo lugar la primera cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, aquella cumbre de la Tierra, ha habido interesantes iniciativas de sostenibilidad que han llevado a cabo pues diferentes ayuntamientos, redes de ayuntamientos, los códigos de buenas prácticas ambientales, la Agenda 21, la Red Española de Ciudades por el Clima, la Red de Gobiernos Locales de Más Biodiversidad, la Agenda Hábitat, pero sí que quizás en Extremadura deberíamos de procurar darle un mayor impulso a todas estas iniciativas en los próximos años, porque somos de las comunidades autónomas que atesora un mayor patrimonio natural y cultural de toda la península.
Pues habrá que trabajar sobre ello, Álvaro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Álvaro Casanova, como nos decía, pues presentándonos esas segundas jornadas de comunidad sostenible que el Centro UNESCO de Extremadura ha organizado para los próximos 12 y 13 de diciembre en Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Lo de flores sí tiene nombre, Juanvi. Flores Juanvi. Todo el año, pero en estas fechas en que todos mimamos los detalles, casi casi sobran las palabras, porque las flores hablan por sí solas.
Las flores pudieran hablar y decir...
Sus colores, sus formas, sus texturas, sus aromas, su belleza. Flores Juanvi te quiere, con ramos, centros, testas, plantas y todo tipo de decoraciones florales. En el kiosco en Cánovas o encargando para domicilio en 927-22-3775. En Navidades, díselo con Flores Juanvi.
Si tienes una idea, puedes hacerla realidad. Con el Plan de Autónomos de Extremadura, olvídate de las cuotas de la Seguridad Social los dos primeros años o consigue un préstamo de hasta 15.000 euros. Plan de Autónomos de Extremadura. Tú creas empleo. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura.
¿Por qué elegir la Clínica Estética Médica?
Porque nadie trabaja como nosotros en depilación médica.
Porque la depilación láser hay que realizársela en una clínica médica.
Porque tu seguridad y tu salud son lo primero.
Porque no todos los láser de diodos son médicos.
Porque solo pagas 4 sesiones.
Pide una cita en el 927-234-321.
Y comprobarás que no hay comparación posible.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Núñez 4x4, concesionario de Land Rover en Cáceres, y todo su equipo desean a los extremeños, clientes y amigos lo mejor del nuevo año. Núñez 4x4, Avenida Juan Pablo II en Cáceres. ¡Feliz Navidad!
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¡Atención! ¡Vuelve Tambo a hacer de la suya! ¡Va para usted! ¡199 jamones!
¡Y un jamón!
¡Efectivamente! ¡200 jamones! Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción. El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! ¡Te queremos! Y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, a las 12, por cierto, ahí nos podemos comer la uva.
Descubre el sabor de la vida sana, el sabor del origen, de la calidad certificada bajo IGP Corderex, el sabor del cordero de Extremadura, un cordero único en sus propiedades y en su cuidado, ideal para una dieta sana y equilibrada. Corderex, origen y tradición de Extremadura.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y seguimos en este martes 10 de diciembre. Nos acompaña también, como cada martes, Damián Gallego, doctor, en este caso ginecólogo, y con el que vamos a hablar en esta mañana sobre el síndrome de ovarios poliquísticos. Vamos a intentar resolver tus dudas porque existe diferencia entre ovarios poliquísticos y este síndrome. Damián, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Recordamos a los oyentes que contamos, por supuesto, con la asesoría del Colegio de Médicos en todos los temas que abordamos cada semana. Damián, en esta semana el protagonista eres tú como ginecólogo.
Sí, hoy me toca en mi parcela en la ginecología.
Bueno, pues vamos a hablar, como decíamos, a los oyentes también, vamos a explicar las diferencias entre qué es un ovario poliquístico y el síndrome de ovarios poliquísticos, porque no es lo mismo.
No, no es lo mismo. Yo realmente no pasa una semana sin que reciba en mi consulta a alguna mujer, generalmente una chica joven, que dice, mire, me han dicho que tengo ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, bueno, le pones el ecógrafo y efectivamente tiene unos ovarios poliquísticos. Pero esto no es el síndrome de ovario poliquístico. Hay que distinguir que aproximadamente una tercera parte de las mujeres entre los 15 y los 45 años, si les hiciéramos una ecografía, tendrían esos pequeños quistecitos, estos pequeños, que ya digo de entrada que no son quistes de operar ni tienen ninguna repercusión en ese sentido, sino que son folículos, los pequeños quistecitos que desarrolla cada mes el ovario.
Damián, decías que si hiciéramos una ecografía, porque hay muchas mujeres que hasta que no se plantean ser madres no acuden a un ginecólogo, no reciben, bueno, pues esta visita.
Sí, bueno, ahí yo creo que vamos ganando, ¿no?, con la educación, y sobre todo la gente joven ya va metiendo en su interior, ¿no?, que a partir de determinada edad y sobre todo desde que se empiecen a tener relaciones conviene ir al ginecólogo para ir haciendo las citologías, las ecografías, es decir, hacer la revisión ginecológica. En el tema que nos ocupa sí tengo que decir que el síndrome de ovario poliquístico es algo que puede ser importante y, sin embargo, los ovarios poliquísticos no. Y, sobre todo, remarcar a las personas que nos estén escuchando y, sobre todo, a las mujeres y muy especialmente, a las madres de estas chicas jóvenes que vienen con mucha preocupación, que hay como un sonsonete, hay una especie de deje, ¿no? Uh-huh. Ovarios poliquísticos, voy a tener problemas para embarazarme. Bueno, en muy pocos casos realmente ocurre esto, porque ya digo, vamos a distinguir entre lo que son ovarios poliquísticos ecográficamente, que no es nada importante, y el síndrome de ovario poliquístico.
Vamos a dar más detalles, por tanto, Damián, de qué es el síndrome de ovarios poliquísticos.
Pues el síndrome de ovario poliquístico es aquella persona que presenta por lo menos tres de las siguientes circunstancias. Unas reglas retrasadas o que le faltan, la presencia de signos de androgenización, de exceso de hormonas masculinas, uh-huh, bien por exceso de vello, bien por acné, o bien porque en la analítica que le pidamos confirmamos que hay andrógenos aumentados, generalmente obesidad, un aumento de peso, y luego, como último, el dato ecográfico del ovario poliquístico, que casi siempre se pone como primero y no es lo más importante. Es decir, el síndrome de ovario poliquístico es una alteración endocrinológica general, uh-huh, del cuerpo, que tiene una repercusión ecográfica en los ovarios, pero que no está el origen generalmente ahí.
En este caso sí que hablaríamos de algunas pacientes que tuvieran imposibilidad o dificultad para un embarazo.
Aquellas que realmente presentan unas reglas muy retrasadas, tienen una obesidad, Y sus andrógenos y sobre todo la medición de la insulina está alta, pueden tener problemas para quedarse embarazadas, pero ojo, de forma espontánea, porque sobre el síndrome de ovario poliquístico, uh-huh, se ha conocido mucho de su fisiopatología y de sus mecanismos en los últimos años, y cuando una cosa se conoce, es el primer paso para poderla tratar. Entonces ya sabemos, uh-huh, por dónde abordar el problema, si lo hay, de la infertilidad de estas mujeres o de la esterilidad, porque en función de lo que nos vayamos a encontrar en todos estos cuatro o cinco puntos, uh-huh, que he dicho, vamos a tener que tratar de una manera o de otra.
También hablabas de que se trata de un problema endocrinológico complejo, pero que no es raro porque afecta a un tanto por ciento elevado, entre comillas, de la población.
Sí, aproximadamente entre el 6 y el 10% en esta zona del mundo, es decir, en el mundo mediterráneo. Parece ser que hay una cierta tendencia al aumento del síndrome de ovario poliquístico en torno a lo que es el Mediterráneo y el Magreb. Aquí no olvidemos que estuvieron mucho tiempo los árabes, 800 uh-huh, años, y esto es tiene que haber genes que evidentemente hagan que las mujeres de esta zona, como en Italia, como en Grecia, como en el Magreb, en Egipto, en los países árabes, tengan más frecuencia del ovario poliquístico, que no se da tanto en las mujeres del norte, en las mujeres que son de otro biotipo. En generalmente la mujer de ovario poliquístico es una mujer morena, no muy alta, que tiene tendencia a la obesidad, con bastante vello, es decir, todos tenemos uh-huh, la figura, y sin embargo la mujer nórdica es una mujer alta, estilizada de otra manera, uh-huh, tiene es rubia, es decir, tiene otras características.
Damián, has hablado antes también de que no solamente tiene repercusiones en el tema de la reproducción, en el organismo, sino que también hay otros ámbitos de la vida de la persona que, si se tiene un síndrome de ovarios poliquísticos, puede afectar. ¿A qué tipo de repercusiones hablamos?
Es que aquí es donde está la clave, porque a la larga, para las personas que tienen un síndrome de ovario poliquístico y no lo tratan debidamente, van a tener repercusiones que no son las más importantes, las ginecológicas. Estas mujeres van a ser siempre unas mujeres con tendencia a la obesidad, con tendencia a la hipertensión y con tendencia a la diabetes, lo que llamamos el síndrome metabólico, con todo lo que ello implica, uh-huh, de riesgo de tener problemas vasculares, cardiovasculares, sobre todo cuando llega la menopausia, por la obesidad de tener artrosis en las rodillas. Es decir, son mujeres que tienen que pensar que el síndrome de ovario poliquístico lo tienen que empezar a tratar independientemente de la parte ginecológica para poder compensar esas alteraciones, uh-huh, y que no les repercuta el día de mañana.
También hemos hablado de algunos puntos claves que nos pueden dar la voz de alarma sobre esta enfermedad, sobre el síndrome de ovarios poliquísticos. Hemos hablado de falta prolongada de regla o retraso habitual, el acné o aumento de vello, también tendencia a la obesidad. Pero ¿cómo se hace un diagnóstico? ¿Cómo sería este proceso?
Pues lo primero es que hay que preguntar, es decir, delante de los pacientes hay que sentarse, hay que tener tiempo. Este es un déficit que tiene la medicina hoy día. Primero porque los gerentes de la sanidad pública lo que quieren es que no haya demasiadas listas de espera, y 3, 4 minutos o 5 por paciente en estos casos desde luego es una aberración, ¿no? Hay que sentarse, hay que preguntarle a esa chica o esa mujer joven desde cuándo le pasa, con qué coincidió, si fue con un aumento de peso, qué otras alteraciones anotado, porque no es que me falte la regla, falta más en determinadas épocas del año. Si coincidió esa falta de regla o el agravamiento con un aumento también del peso, hay que preguntar cómo se alimenta esta mujer, qué ejercicio hace. Y luego, una vez que tenemos hecha una historia clínica en la que vemos que hay esas características, tenemos que explorar a la mujer. Hay que pesarla, hay que medirla, hay que ver si tiene sobrepeso, hay que mirar pues la zona de la cara, de las patillas, la zona de la espalda, ese vello que suele haber entre el ombligo y el pubis ha aumentado también. Es decir, los signos de androgenización. Luego, pongo en último lugar posiblemente la ecografía, porque ya digo que aunque se tiene como la intención de que es el ovario poliquístico, una alteración ecográfica, eso es casi lo de menos. Evidentemente en la ecografía, que debe de ser también, si se puede, por vía vaginal, se ven esas características del ovario. Y por último haremos una analítica. En esa analítica se miden fundamentalmente dos cosas: si hay aumento de andrógenos, que es una condición muy importante, y si la insulina está alta, porque si la mujer tiene un hiperinsulinismo, probablemente bajando esa insulina consigamos liberar el ovario y que funcione bien.
Damián, ¿hay algo que puedan hacer las mujeres que tengan este síndrome de ovarios poliquísticos para mejorar, para que esta situación no agrave el organismo?
Pues tienen que hacer mucho, y además se lo deben de meter en la cabeza desde el principio, porque son generalmente personas que se van a tener que pelear con la báscula de por vida, ¿no? El sobrepeso muchas veces en estas mujeres no es por exceso de dieta, no es por capricho, son mujeres a las que su metabolismo les juega la mala pasada de que con poco pues cogen peso, ¿no? Esto es un lamento y una fatalidad que muchas de ellas dicen, por favor, doctor, si yo realmente creo que no como tanto, y a lo mejor es así, no comen tanto, pero tienen que cuidar mucho el tipo de alimentación. Yo siempre digo que no se engorda muchas veces por la cantidad, sino por la calidad. Es muy sencillo y la gente me entenderá. Lo que más engorda de los espárragos es la mayonesa, Lorena. Tú me entiendes, ¿verdad? Hay
perfecto,
que comer muchas salsas, verduras, hay que evitar los alimentos grasos, hay que procurar no empanar, no rebozar demasiado. Es decir, hay que hacer una alimentación en la que, bueno, pues nos alimentemos más de granos, de vegetales y menos de carnes, menos de grasa, ¿no?
Y si nos vamos a alimentar de carne, pues que sea más a la grasa, que sea más a la plancha, perdón,
a la plancha y que
para
no
evitar
sea
esas grasas.
Exactamente. Y luego hay muy importante, y es que hay que hacer ejercicio, porque en el caso del ovario poliquístico, si una mujer pierde, vamos a poner, 5 kilos en 2 meses, es mejor que los pierda haciendo un poquito menos dieta y más ejercicio que solo con dieta, porque el ejercicio físico baja la insulina, y esa insulina es la alteración que se está viendo como origen de todas estas alteraciones. Yo sí quiero decir que no valen las dietas milagro, de verdad. No pretender perder 10, 15, 20 kilos en un mes y medio, porque eso es hacer la goma. Eso es volver en un mes o dos a lo. Hay que hacer pérdidas sostenidas.
Esto
hacer
vale para todos. Para
cambios
todos
del
este
tipo de vida y de alimentación.
Efectivamente, reducir las calorías y hacer ejercicio físico. Lo que decimos siempre, Damián, menos comida en el plato y más suela de zapato.
Totalmente.
Damián, ¿hay distintos tipos de tratamiento para tratar el síndrome de ovarios poliquísticos?
Sí, lo que pasa es que lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿hay que tratarlo? Porque si la mujer tiene un retraso de 8, 10, 12 días, pero sus reglas son normales, no tiene una obesidad grande, su vello y su acné, aunque esté un poquito aumentado, tampoco le crea grandes problemas, pues probablemente esta mujer queda catalogada y no la tenemos que tratar. Y si la tenemos que tratar, hay que hacer una pregunta. ¿Quieres tener hijos o no los quieres tener? Si no los quieres tener, lo más práctico es poner un anticonceptivo que regule la regla, que haga un efecto antiandrogénico. Y si los quiere tener, pues ya entramos en si hay que inducir la ovulación, en medicamentos, pero yo insisto en el tratamiento que la propia mujer puede hacer perdiendo peso y haciendo ejercicio.
Pues Damián, muy rápidamente, los puntos clave que nos quedan, ese resumen que podemos ofrecer a los oyentes sobre este síndrome de ovarios poliquísticos.
Que no es lo mismo ovarios poliquísticos que síndrome de ovario poliquístico, que el tratamiento va fundamentalmente encaminado a perder peso, y que la persona tiene que saber que el ovario poliquístico le puede repercutir a largo plazo en su vida.
Pues muchísimas gracias en esta mañana, como siempre, a Damián Gallego, que en este caso ha sido, como decíamos, protagonista debido a que se trata de su especialidad como ginecólogo. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Damián.
Muy buenas tardes y buena semana.
Nosotros llegamos al final del programa. Recuerda que mañana volvemos a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media. Gracias por estar un día más con nosotros. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un gran día. Chao.